Buenas noches, ¿cómo le va? Empezamos a correr cuando alguna gente ya está tirada en la cama o en el sofá o levantando las migas de la mesa, nosotros empezamos a correr. ¿Por qué? Porque tenemos mucho material. Vamos a hablar de algo que teníamos ganas hace varios domingos, que tiene que ver con la venta de Telefe a Viacom, un grupo transnacional norteamericano, que es un tema que nos preocupaba bastante, sobre todo porque son los dueños de Paramount Pictures, de DreamWorks, de MTV, de la VH1, de BET, de Nickelodeon, y aparte es el quinto conglomerado mediático más grande en el mundo, detrás nada menos que de Comcast, que de Walt Disney, de Time Warner y de la 21 Century Fox. Entonces nos pareció importante hablar del tema de Telefe y vamos a hablar con el secretario general del Sindicato Argentino de Televisión, el señor Horacio Arreceigor. Vamos a hablar también con Mayra Botero, porque se viene y se cierra de esta manera el año cinematográfico documental argentino. Se viene la retrospectiva, la semana de cine documental de la gente de ADN, que son los documentalistas entre 40 y 50 años que hacen un tipo de cine documental como muy muy interesante y que generalmente todos los años de la misma manera que sacamos a la gente de DOCA y que a veces sacamos a Carmen Guarini, que es de DOCUDAC, que somos los más mayorcitos de los documentalistas, lamentablemente, vamos a sacar a la gente de ADN, que nos van a contar 6 películas argentinas y una francesa que van a estar presente en la retrospectiva que empieza el 15 de diciembre. Vamos a estar también con Paula Félix Didier, que es la directora del Museo del Cine, que estuvo presente en Mar del Plata. Y para cerrar, antes de que me desmaye, porque solamente contando esto ya me cansé, vamos a cerrar con un homenaje a Fidel Castro en su voz, en una cantidad de películas documentales, algunas cubanas y alguna chilena, y una película de ficción. De esta manera comienza así Manivela. Algunas noticias parecieran no estar vinculadas estrictamente con el mundo de lo cinematográfico y, sin embargo, este programa, que desde hace muchos años viene tratando de vincular el mundo del cine, el audiovisual y la televisión, nos parece muy trascendente. Y es el hecho de que se confirmó la compra de Telefe por 345 millones de dólares. La multinacional Viacom, o Viacom, que de ella se tratan, es nada menos que dueña de la Paramount, es dueña de Nickelodeon, es dueña de MTV y de Comedy Central. Entre todos, entre otras cosas, es la nueva propietaria. El anuncio lo hizo nada menos que Telefónica de Argentina, subsidiaria de Telefónica de España, que anunció la venta al grupo estadounidense, que se llama exactamente Viacom International Media Networks, y de Televisión Federal, que es el nombre de Telefe, por el monto que nosotros decíamos. Hubo mucho run-run, se habló del grupo Cisneros. Durante mucho tiempo todo el mundo daba como caballo del comisario a Turner, pero bueno, lo real es que Viacom es la nueva propietaria de Telefe y en realidad nos interesa más que lo que uno pueda decir la opinión del secretario general del Sindicato Argentino de Televisión, del SATSAID, que es Servicios Audiovisuales, Informáticas y Data. Ahora le vamos a preguntar. Horacio, ¿cómo te va? Buenas noches.
¿Qué tal, Coco? ¿Cómo andan?
Recordame qué es SAID, del SATSAID, que nunca me acuerdo.
Servicios Interactivos, Audiovisuales y Datos.
Ah, servicios, muy bien.
Y, la nueva tecnología.
Buah. Exactamente. Horacio, ¿cómo agarran los trabajadores de televisión la venta de Telefe?
Bien, la verdad que nosotros primero teníamos una excelente relación con las autoridades de Telefe. con el nuevo presidente que hace 4 o 5 años que está, que es Juan Benet, hemos llevado a cabo realmente una tarea interesante, una modernización fuerte de la planta, una inversión grande que se ha hecho, y Telefe hoy en día es una de las fábricas más importantes del país en contenido, ¿no? Y más allá de la programación, ya haciendo formato para las diferentes plataformas, ¿no? Todo lo que se venía haciendo, realizando formatos para internet, para celulares, o sea, se ha modernizado mucho la planta, y bueno, es una empresa que tiene 10 estudios, o sea que realmente tiene capacidad para producir mucho, ¿no? Así que todo eso este año se ha ralentizado, prácticamente hubo poca producción, primero por la situación del país y segundo porque al estar la empresa en venta tampoco hubo muchas apuestas, ¿no? Así que para la producción. Así que bueno, realmente tenemos expectativa de que esto el año que viene cambie, ¿no?
Bien, ¿y tuvieron ya algún tipo de contacto con los nuevos propietarios, con la gente de Viacom?
Sí, la gente de Viacom vino acá a comer al gremio antes de anunciar la compra, así que tuvimos una
charla. ¿Ahí en Quintino, a Quintino Ocayúa?
Sí, por supuesto.
¡Qué grande!
Primero, ya la conocíamos la gente porque tenemos un convenio colectivo con MTV acá.
Ah, claro, y MTV es de ellos.
MTV están acá en el país, tienen 200 trabajadores y hemos firmado hace un par de años atrás un convenio colectivo que nos llevó casi un año a discutirlo, así que teníamos muy buena relación con ellos. Pero bueno, vino prácticamente el CEO, Pierluigi, que es el hombre de Viacom para toda América, y bueno, por lo menos el panorama al cual se vislumbra, va a ser, si alguien compra una fábrica, me imagino que para producir, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que normalmente opina el común denominador de lo que es una compra de esta naturaleza. Y ellos dicen que sí, que realmente han hecho esta apuesta, primero porque es una fábrica y segundo porque tienen mucha expectativa de ganar el mercado hispano televidente, ¿no? Hispano en Norteamérica, ¿no? Con todas las bocas de expendio que ellos tienen, ¿viste? Y bueno, en teoría van a producir para todas esas bocas de expendio. O sea que para nosotros realmente es importante que se ponga en movimiento la fábrica el año que viene, ¿no?
Bien.
Así que con mucha expectativa, y ojalá que esto funcione bien, ¿no?
Horacio, imaginás, digo, claramente tenés en la expectativa que van a seguir produciendo, porque como decís vos, si uno compra una fábrica, en este caso un canal de televisión, y con prácticamente una decena de estudios, dos preguntas. Uno, claramente van a producir ficción. Y la segunda pregunta, que es una pregunta más voluntarista o de desconfiado, ¿te parece que van a producir una ficción con una identidad argentina? Digo, vos no sos cualquier secretario general, sos un hombre de trayectoria en el mundo de la comunicación y del tema de la identidad. ¿Te genera algún tipo de inquietud lo que produzcan o pensás que van a seguir produciendo productos, valga la redundancia, que tenga que ver, para decirlo de una forma muy barreta, con nuestra idiosincrasia?
No, me parece que van a cumplir las dos expectativas, porque si tienen la impronta de querer ganar el mercado latinoamericano en Estados Unidos, seguramente van a producir algo para lo que consumen ese público, pero también a la vez tienen que cubrir las expectativas locales y producir internamente, ¿no? Para sostener el ranking que hoy tiene Telefe, que ha mantenido el liderazgo durante muchos años, ¿no? Así que me parece que se van a usar las dos cosas, ¿no? No es lo mismo hacer una ficción en neutro para el mercado latinoamericano que para el público argentino, no consume lo mismo, ¿no? Así yo creo que van a cubrir la expectativa para los dos casos. Y creo que van a ser varios formatos, porque ellos, al tener también el canal de comedia, que yo no lo conocía, ahora me lo puse a ver para ver qué es lo que había ahí, me da la sensación de que también, al tener ese tipo de boca de expendio, pueden producir. Y no nos olvidemos que Viacom también tiene un canal en Inglaterra, tiene un canal en la India, o sea que tienen otros lugares más en el mundo. Así que, bueno, ojalá esto funcione como ellos lo tienen pensado. A mí, sobremanera, me preocupa o me tienta la que se produzca, porque eso genera trabajo y toma de personal. Y segundo, obviamente, tratar de... Hoy ya no tenemos prácticamente ley de medios que le regule un poco lo que tienen que hacer, pero bueno, ojalá, me parece que la impronta de mantener el rating alto como lo tiene el canal, también se van a tener que mirar para el consumo local, ¿no?
Bien. Ahora en un ratito vamos a esa frasecita que dijiste, ahora que no tenemos ley de medios. Para los compañeros técnicos del sindicato, hablando de Pierluigi Gazzolo, que es el number one de ellos, ¿se adaptan rápidamente a estos sistemas, a los formatos, a las nuevas patronales, al nuevo know-how? ¿Cómo es la relación del común de técnico de televisión cuando aparecen este tipo de personajes?
No, sobre todo el técnico de Telefe, que está acostumbrado a producir, no hay ningún inconveniente. La idea es, por ahí, viste cómo es esto, ¿no? El discurso hoy macrista es que somos caros para producir, viste, ya lo conocemos lo que está pasando en el país. Sí. Por ahí, viste, seguramente dicen, bueno, necesitamos producir más y te van a querer imponer, o por lo menos discutir alguna flexibilidad. Pero profesionalmente, ya lo discutimos mucho, esto con nosotros, el técnico argentino, vos fijate que alguien, nosotros tenemos punto de comparación haciendo ficción, comparándonos con otros países. Por ejemplo, Televisa en México, si te hace una telenovela, te produce un capítulo en 3-4 días. Nosotros hacemos el capítulo en un día acá. O sea que hay otra manera de producción mucho más intensiva, más rápida.
Hay otro nivel de talento y de profesionalismo.
Y Pierluigi, lo que cuando hizo la, cuando mantuvo acá la impronta de MTV, que en la época de la crisis, en el 2001-2002, todos se iban y MTV se quedó. Y lo que ellos pregonan es la creatividad del argentino, ¿no? O sea, valoran mucho la creatividad y la mano de obra argentina, el profesionalismo que tienen, por lo menos acá en lo que es nuestra actividad.
Bien. Vos sabés que ayer, ahora que me decías lo del costo argentino en el programa de Carlos Pañi en Telefe, en TN, que es uno de los columnistas preferidos del diario La Nación, llevó a un empresario coreano que se hizo requete recontra muy de abajo y que ahora es un tipo que compró nada menos que la marca Peabody. Y cuando Pañi le dijo cuáles eran los problemas principales en la Argentina para producir, él dijo en primer lugar el costo impositivo, después planteó el tema de logística, planteó un tercer tema que ahora no me puedo acordar qué era, maldito sea, y recién en el cuarto lugar puso el costo laboral. Claro. Y cuando puso costo laboral, no puso el salario, sino que planteó un tema vinculado a las ausencias, al médico, a la enfermedad, etcétera, ¿no? Entonces, si está en cuarto lugar, ¿cuál es el sentido del amigo Macri, y vamos al tema paritaria, cuando plantea el tema que las paritarias argentinas son del siglo XX o del siglo XIX?
Bueno, pero es como empresario que es, quiere más plata para su bolsillo, y eso es a costa de bajar, cambiar las relaciones laborales y favorecer al empresariado, ¿no? Lo plantean todo. O sea, cuando más flexibilidad laboral tenés, es más plata para ellos, ¿no? Que haya, que genere otro tipo de trabajo. O sea, está muy claro el discurso. O sea, no es que uno sabe que las inversiones no llegan, que no llegan por el costo laboral. Eso es mentira. Y eso está altamente comprobado. En la época de Menem, todos sabemos la flexibilidad laboral que hubo. Yo me acuerdo de la cantidad de contratos basura, de que no había indemnizaciones. Y sin embargo teníamos el 20% de desocupación y las inversiones no vinieron. O sea, no es un tema laboral el tema de la inversión privada.
Bien.
Así que es para más ganancia para ellos, aprovechan el momento y quieren más ganancia para ellos.
¿Cómo cerró la paritaria del SAT en 2016 y cómo viene la del 2017?
Y nosotros, el tema nuestro es que tenemos paritaria a medias tardes. En canales de aire tenemos en octubre, así que acabamos de cerrar, y la otra en cable es en julio.
Ajá.
Y bueno, estamos 38% y
38.
8.000 pesos.
Ajá.
38 y una suma de 8.000 pesos.
Ajá. Bien, ajá. O sea que prácticamente la bancaria y el SAT han dañado la cabeza, ¿no?
Y más o menos, sí, porque los 8.000 nos representan 3 puntos, más o menos, así que estamos arriba del 40, 41 y pico.
¿Y el panorama gremial te tiene preocupado? ¿Está estable? ¿Cómo es?
No, está tenemos una problemática laboral en determinadas empresas, ¿no? O sea, vos sabés que en nuestra actividad hay muchas empresas que vivían mucho de la publicidad oficial, ¿no? Uh-huh. Y eso se cortó, entonces hay todo un reciclaje de las canales tipo Crónica, 26, C5, ¿viste? Sobre todo los canales de noticias que, bueno, obviamente al quedarse sin publicidad oficial o bajar en, como ha bajado, bueno, es una problemática que estamos afrontando, ¿no? Uh-huh. Así que esperemos que el año que viene empiece a cambiar. Estamos trabajando en el proyecto de ley de publicidad oficial que se mandó al Senado. O sea, estamos tratando de contener primero el empleo, ¿no? Que el ajuste no venga por el lado laboral, ¿no?
Y en los canales tipo 23 y 360, que eran canales, digamos, que el kirchnerismo le dio a algunos empresarios irresponsables, sí. ¿Se normalizó? ¿Cómo está la situación de ellos?
Bueno, acá estoy con Gerardo Ferreira, está en el gremio que vino.
El dueño de 360 y Radio del Plata. Me pones una situación delicada.
Ajá. Lo tengo acá al lado.
Muy bien.
Así que estamos.
¿Querés pasar a la próxima pregunta? Pasamos a Lorenzo.
Bueno, y CN23, hemos trabajado mucho, lo hemos reciclado. Hoy se está emitiendo de otro lado, o sea, tuvimos una cantidad de retiro voluntario y después tuvimos que retomar gente porque se hacía en el estudio mayor, al irse al estudio mayor hoy está saliendo la emisión de otro lado y tuvieron que volver a tomar gente, así que hoy está más o menos trabajando bien, está normalizado todo lo que es el grupo Indalo. Nuestra preocupación pasa por lo que va a hacer Tinelli, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, necesitamos a ver qué hace el cabezón, porque si no trabaja o no quiere trabajar el año que viene, vamos a tener problemas.
Pero hay dos versiones. Una es que no hace Canal 13 y la otra era que iba por el grupo de C5N. ¿Cuál es la correcta para vos?
Yo creo que por lo que he hablado con él, él tiene toda la intención de... Él primero dijo que tenía un inversor holandés, gente de Holanda, para comprar un alto porcentaje de Indalo. Uh-huh. Uh-huh. Esa es una de las propuestas. Y si no, de última, recomprar Ideas del Sur con otro grupo. Ajá. Así que bueno, son todo lo que se está hablando, ¿no? Vamos a ver cómo cierra por algún lado eso.
Ahora, complicado eso para Resegor, porque de todas maneras va en la lista con Tinelli y con Lamens, ¿o no?
Exacto, por supuesto.
La unidad,
Sí, no,
la unidad.
No es unidad porque vamos tres listas, vamos.
Pero vos vas con Tinelli y con Lamens, ¿o no?
Ah, sí, yo estoy con Marcelo y con...
Ah, bueno, pero Martí, estás corriendo con el caballo del comisario.
Sí, bueno, mira, yo no realmente este año mi intención era alejarme de la política de San Lorenzo, pero bueno, de acá no te vas, nos quedamos. Ajá. Nosotros, vos te quedás. Me
bueno.
¿Qué va a hacer? Ahí seguís.
Y después te toca la de Lames todavía, ¿no?
Exactamente. Buah. Un amigo, buah. Matías, un
bueno.
Amigo.
Horacio, te mando un abrazo enorme. Gracias por estar, como siempre, acá con nosotros.
Listo, Coco, un abrazo.
Que estés muy bien, cariño. Hasta luego.
Gracias, igualmente.
Horacio Resegor, el secretario general del Sindicato Argentino de Televisión, nos preocupaba la programación nueva de Telefe en el sentido de lo que iban a traer, lo que iban a producir. Inteligente la respuesta de Resegor cuando dicen que tienen tal nivel de producción que es muy probable que puedan producir ficción neutra para América Latina y otro tipo de ficción para el mercado interno. Vamos a seguir con este tema para ver, ¿no? Telefe, de la mano de Axel Kuchevaski, ha producido muchísimo y muy buen material. Entre otras cosas, Telefe ha producido el último Oscar que ganó el argentino, que es El secreto de sus ojos. Podríamos preguntarle, si lo encontramos en algún momento, Axel Kuchevaski, sobre justamente qué tipo de cine argentino va a producir Telefe, qué cantidad... Y sería interesante si piensan tener un tipo de apuesta. Y había siempre una especie de caracterización berreta de que los grandes grupos de que los grandes grupos multimedia iban a producir berretadas para un público masivo, total, daba todo lo mismo. Y uno siempre pensaba, por más que siempre pensaba que todos los grupos multimediáticos eran exactamente igual, fuese C5N, Radio Continental con La Nación, Clarín, el grupo Vilas Manzano, simplemente por plantear algunos, el grupo X en Santiago del Estero, el grupo de bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Era que ellos no les servían en términos de imagen producir material malo y material berreta, que al contrario, que el negocio para multimedia era producir cine de calidad. Cine que por ahí artísticamente no era la larga noche de Santis, la última película que ganó un premio en la Semana de Cannes y que nosotros batimos récords de entrevistas acá en este programa, pero sí de repente una película como El secreto de sus ojos. Las últimas películas argentinas de mucha producción de público ha dejado de hacer aquella película de Bañeros, sino que ha pasado a ser, de alguna manera, lamentablemente, un cine más para los multipantallas de Gran Buenos Aires y de la Capital Federal a 130, 140 pesos la entrada, que por ahí un público más popular como el que uno estaba acostumbrado hace 10, 15, 20 o 30 años. Pero bueno, a ver si lo enganchamos para ir a Kuchevaski para hablar de este tema. Mientras tanto, acá Horacio Arreceigor para hablar de la venta de Telefe y de qué piensan los trabajadores de televisión, pasó por acá, por Manivela.
Manivela, en la radio de todos.
Se viene para finalizar el año cinematográfico, se viene para finalizar el año cinematográfico documental. El domingo pasado tuvimos una charla muy, pero muy, muy informal con el amigo José Martínez Suárez, con motivo del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, pero el año está terminando esta semana, el del marketing, el del mercado, el de los negocios, con Ventana Sur, que hablábamos el domingo pasado con Bernardo Bergeret, y está finalizando desde el punto de vista de una de las muestras más interesantes, porque uno se reconoce en ADN, que es la Asociación de Directores Nacionales o de Cine Documental, que a uno más lo identifica junto con la gente de Docudac, empiezan a hacer, si no me equivoco, su octava muestra, creo que a partir del 10 de diciembre en el cine Gaumont, y para eso estamos en contacto con Mayra Botero para que nos hable un poco de qué va a ir esta muestra. Mayra, ¿cómo te va? Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias por el espacio.
Falta más. Bueno, Mayra, ¿cuántos documentales son?
Vamos a cumplir toda una semana de preestreno.
Ajá.
Comenzamos el 15 de diciembre.
Ah, el 15, yo dije el 10, perdón. El
15. Exactamente, y estamos hasta el 21.
Del 15 al 21, bien.
Exactamente. Ajá. De jueves a miércoles vamos a tener 6 películas de preestreno de nuestros socios de ADN y un documental de Michel Gondry que se muestra por primera vez en Buenos Aires, así que también es un preestreno de lujo.
Bien,
que tenemos gracias a la Embajada de Francia.
Bien.
Que nos lo ofreció. Así que muy contentos de poder cumplir con la quinta edición, que cada año para nosotros es todo un objetivo, poder participar en el cine de todos, mostrando lo que hacemos, tratando de seguir construyendo audiencias, de que empiece a gustar cada vez más el cine documental y que se instale, ¿no?
Bien,
pantalla grande.
¿Qué son? Contanos primero qué son los 6 títulos, los preestrenos argentinos, Mayra.
Bueno, tenemos 2 películas que tienen como eje central la literatura, un documental sobre la obra de Puig y su pueblo. Ese documental es de Carlos Castro, con el cual vamos a abrir. También hay un documental sobre Saint-Exupéry,
de mira.
Nicolás Herzog.
¿Cómo?
De Nico Herzog, director de esa película.
Por fin alguien. Era un tema que estaba pendiente, Saint-Exupéry. Era demasiado atractivo para que alguien me hiciera algo. La expresidenta del Inca, Liliana Mazure, se mandó una ficción sobre la presencia de Saint-Exupéry allá en la Patagonia. Ya era hora de que alguien se metiera en el documental. ¿Y esta es dirigida por quién?
Nicolás Herzog, Vuelo Nocturno, la película.
Que es el nombre del libro más conocido de Saint-Exupéry.
Exactamente.
Bien.
Vamos a tener una película de Fito Pochat que se llama Interiores. Es una película que se mete adentro de un penal de mujeres en un taller de musicoterapia. Y bueno, y pasa muchas veces observando qué sucede en el proceso de transformación que la música logra con estas mujeres.
Bien.
La Techaná es una película de Marina Seixic. La Techaná es el nombre de una lengua que se está extinguiendo. Y Marina se encontró con la última persona que la habla. Entonces, bueno, también es todo un ensayo de observación sobre esto. ¿Qué pasa cuando el último que habla una lengua es un hombre mayor? Y bueno, y está por desaparecer una manera de comunicarse, ¿no es cierto? De transmitir. Tenemos una expedición de montaña que viene de la mano de Cristiana Baruch. Y bueno, que es una experiencia que van a poder ver el domingo a las 20 horas.
Bien.
Y estoy olvidando de alguna en este momento. Me van a matar mis compañeros.
No,
alguna,
no,
pero
nadie te va a matar a
Bueno, mientras hablamos se me va a aparecer de nuevo.
Bien, perfecto. Bueno, oíme, ¿y esta es sobre la lengua en extinción, es Marina?
Sí, sí.
Perfecto. Bueno.
Y bueno, son todas películas que todavía no se vieron, que no han llegado a la pantalla, que van a tener su primera experiencia con el público durante esta semana. Sus realizadores van a estar siempre presentes para poder interactuar con el público. Así que, bueno, felices de poder otra vez.
Perfecto. ¿Hay una web o un Facebook que la gente se pueda consultar para ver horarios, programaciones, etcétera?
Sí, sí, ADN Doc es nuestro Facebook.
ADN Doc.
Nuestra web.
Bien.
Exactamente. Ahí van a poder encontrar toda la programación y las actividades que vamos a llevar adelante.
Bien. ¿Y la web cómo es?
ADN Doc.
También, igual que el Facebook.
Ajá.
Perfecto.
Exactamente.
Bueno, nos veremos seguro el día de la inauguración para ver la película de Carlos Castro sobre Puig, así que.
Por favor.
El 15 de diciembre nos estamos viendo.
Nos estamos viendo ahí.
Gracias, Maita. Un beso enorme.
Chao, chao.
Que estés bien. Era una de las curadoras de esta experiencia que para mí es la que me resulta más identificable, Mayra Botero. La retrospectiva o la semana de cine documental que suele hacer la gente de ADN y que en este caso va de 15 al 21 de diciembre, del jueves 15 al miércoles 21 de diciembre. ADN Doc es el Facebook, ADN Doc, www.adndoc.com.ar, es la web para consultar horarios, programaciones, etc. El documental y Mayra Botero pasaron por acá, por Manivela.
AM870, Manivela. Estás escuchando Manivela.
Cuando aparece la infernal cantidad de material que se produce, se edita, circula sobre el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, nos llamó mucho la atención el material que llevó a Mar del Plata, como todos los años, el Museo del Cine. Y como hubo varias cosas que nos resultan muy atractivas, de las cuales nos sentimos como muy fanáticos, que tienen que ver con la restauración o con reencontrar material recuperado, vamos a hablar con la directora del museo, con Paula Félix Didier, para que nos cuente ella un poco qué es lo que estuvieron haciendo en Mar del Plata y cuál de esas cosas quizás podamos ver ahora en Buenos Aires. Paula, buenas noches, ¿cómo te va?
Hola, Coco, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
Igualmente. Paula, contanos un poquito qué fueron cuatro cosas las que llevaron a Mar del Plata.
Sí, sí, la verdad que estamos muy contentos porque esta vez, por primera vez, el museo tuvo su sección en el Festival de Mar del Plata. Uh-huh. Y por lo menos, no sé, por ahí cuando estabas vos también lo había. Desde que estaba yo, no, esta fue la primera vez. Entonces, pudimos presentar cuatro programas variados de cosas que un poco reflejan el trabajo que estamos haciendo. Entonces, estuvo buenísimo.
Bien. ¿Y son...?
Y el primero de todos, el primer programa fue Manuelita Rosas, que es una película muda de 1926, que estaba, digamos, no se había vuelto a ver desde entonces, y que la tenía la Filmoteca Catalana, se aguardaba la Filmoteca Catalana desde el estreno allá en España.
Bien.
Y como la película, la copia era en nitrato, era muy difícil traerla, por supuesto imposible, traerla desde allá, y la única manera era que se pudiera hacer un internegativo y una copia nueva allá en Europa y que nos la mandaran.
Qué bueno.
Así que, bueno, así sucedió, lo hicieron en un laboratorio en Portugal y nos mandaron el internegativo y la copia, así que finalmente la pudimos dar, bueno, fue el Bafici, el Festival de Cine Independiente, el que la trajo desde España, y el Festival de Mar del Plata el que nos dio el espacio para reestrenarla, con música en vivo en el Teatro Colón, así que fue muy muy lindo, y bueno, la idea ahora es darla en Buenos Aires.
Qué bueno, muy bien.
Sí, bien. En breve.
Lo segundo tiene que ver con la publicidad, con el cine publicitario.
Exacto, tenemos desde hace un año y medio, dos años, a Raúl Marrupe, que es historiador de la publicidad, revisando las colecciones de cine publicitario que tiene el museo, que son varias. Y bueno, él hizo una curaduría muy buena, eligiendo, digamos, por un lado, que las publicidades que están dirigidas por realizadores que después, o antes, o durante...
Hacen largometraje.
Exacto, hicieron largometrajes, o porque tienen figuras conocidas, actores, actrices, Chunchuna Villafañe, Luis Andrini, Carlitos Balá, o porque están en la memoria de todos y todos las recordamos. Y nos acordamos de... podemos cantar las canciones, o porque han sido importantes, a veces hasta en coyunturas políticas importantes, interesantes, uh-huh. ¿no? Pasamos ahora en esta, que creo que estuvo buenísimo como cierre, una de YPF.
Ajá.
Sí, que estuvo muy bien. O incluso pasamos una en donde aparece Mariana, la modelo desaparecida.
Mariana dice...
Sí.
Ah, mira, ajá.
Sí, así que, bien. Bueno, la idea es una curaduría que un poco refleje que el mundo de la publicidad es saliéndose de lo del por ahí del estereotipo de lo que uno piensa de la publicidad, ¿no?
Bien. Y después hay una nueva sección de archivos intervenidos.
Exacto. Después presentamos otro largometraje que igual que el anterior que habíamos hecho hace dos años, que consistía en entregarle a varios directores sucesos argentinos en el noticiero. Esta vez lo que hicimos fue darle a una cantidad menor de directores un material de películas educativas que hizo el Ministerio de Educación en los años 40 y 50, un departamento cinematográfico que tenía el Ministerio de Educación, y bueno, le entregamos la misma media hora de material a 10 o 11 directores, y ellos nos hicieron con eso cortometrajes. Ahí estuvo, por ejemplo, Albertina Carri, bueno, Matías Piñeiro terminó incluyendo ese corto en su nuevo largo.
Ah, mirá,
Sí, en Hermia y Elena. Así que, bueno, esa que es un poco otra de las ideas que tenemos en el museo como para acercar el material al presente, ¿no? Y como que se sienta que el museo también es un lugar donde donde hay imágenes que pueden ser herramientas para nuevas creaciones, ¿no?
Bien. Y lo último, ¿qué es esto de Huérfanos en el Cine? Que me parece un título muy sugerente.
Y esto en realidad fueron dos programas que programados por Dan Strebel, que creó a un espacio en Estados Unidos, se llama Simposio de Películas Huérfanas. Y la realidad es que bueno, son películas que han sido a veces abandonadas por sus dueños o a veces simplemente que porque no hay un interés comercial detrás de ellas, no sé, los archivos o los estudios no las han no las coleccionan y no las preservan.
Qué bueno, y le pusiste películas huérfanas, muy bien.
Sí, ajá. Se trata de, en realidad son materiales que son o películas familiares o cine amateur o películas educativas o institucionales, cine experimental, animación, cortometrajes, hay de todo, pero básicamente son, sí, justamente estos materiales en los que durante mucho tiempo no se pensaba en los archivos, ¿no? Siempre el impulso era guardar los largometrajes de ficción o documentales o incluso los noticieros, pero no mucho más que eso. Y la verdad que fueron dos programas muy, muy lindos que incluyeron todo esto que te dije, animación, cine amateur, unas películas sociales de norteamericanas de los 60, pero unos experimentos muy, muy lindos de trabajo con pandillas afroamericanas en los 60, con activistas usando las cámaras 16 para reflejar las luchas por los derechos civiles. Así que la verdad estuvo muy lindo.
Bien, me alegro. Paula, la última, y ya te dijo tranquila, que contanos que va a haber almanaque este año, ¿nos podés decir el tema?
Sí, este año tenemos almanaque del museo con los retratos de Anne-Marie Heinrich.
¡Ah, qué buen tema!
Sí, va a estar lindo. Bien. La verdad que va a estar re lindo. Creo que ayer ya fue imprenta, así que dentro de poquito ya vamos a tener, listos.
Sí. Enhorabuena. Paula, un cariño muy grande, como siempre, y siempre es bueno hablar con vos.
Bueno, muchas gracias, Coco.
Un beso, que estés bien.
Hasta luego.
Hasta luego. Chao. Paula Félix-Livier, la directora del Museo del Cine Pablo Cristian Ducro Jique, independiente del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pasó por acá, por Manivela. Se nos fue Fidel. No vamos a hacer un resumen de su significado, de su trascendencia, de su importancia. Tenemos ganas de recordarlo básicamente desde su palabra y desde el impresionante material que a lo largo de todo este tiempo se le ha dedicado. Rodrigo Lamardo ha recogido a lo largo de la semana una cantidad de material que le hemos ido sugiriendo, que son 6 cortos. Creo que hay un séptimo que tiene que ver con una película no cubana. El material que hemos elegido es un material básicamente producido por la Revolución, por el ICAIC, en buena parte. El primero de los cortos que vamos a ver es un corto que se llama El día más largo, de Rebeca Chávez. Es un material importantísimo porque fue rastreado y hallado por la misma directora, por la Chávez, en los archivos fílmicos del Instituto Cubano de Radio y Televisión. Se presentó por primera vez en la pantalla en el Festival número 33 del Nuevo Cine Latinoamericano en La Habana. Y lo importantísimo, lo trascendente de este material es que es un Fidel muy particular, es un Fidel prácticamente prerrevolucionario, es un Fidel casi de la guerrilla, casi del monte, porque en la entrevista Fidel detalla los eventos sucedidos en los últimos días del año 58 y los primeros del 59, un poco cuando el 26 de julio, el movimiento 26 de julio, logró derrocar a, a Batista y de esta manera dando inicio al proceso revolucionario. El día más largo, Rebeca Chávez hallado en el 2011, pero donde Fidel aparece con la voz de fin del 58, principio del 59.
Aquí en el aeropuerto de Camagüey, el jefe máximo del movimiento revolucionario 26 de julio, doctor Fidel Castro Ruz, va a formular aquí ante las cámaras de CNQ Televisión importantes declaraciones para nosotros.
Cuando me informan de que había dicho Radio Progreso que Batista se había ido, claro que no era totalmente una sorpresa, porque el día antes yo le había enviado un ultimátum anunciándole que se rompían las hostilidades. Le habían enviado a la Plaza Santiago de Cuba para que se le comunicara a Cantillo, porque él ya, yo me di cuenta de la traición de él desde, bueno, 24 horas antes del 31 de diciembre, a las 3 de la tarde, fecha y hora en que se había trazado todo un plan de acción, de acuerdo con el apoyo incondicional, porque de otra manera no se hubiera aceptado el apoyo, que iba a darle a la revolución.
La crisis de los misiles son una película mucho más clásica, es un noticiero del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfico, es un material del 62, como alguna vez recordamos acá, el noticiero del ICAI, que es uno de los materiales documentales de contrainformación más excepcionales que se han creado en el movimiento documentalista de América Latina, que da lugar a una forma de relatar, de editar, de componer, de difundir, de agitar de la mano de Santiago Álvarez. Santiago Álvarez ha formado una generación de cineastas cubanos con este tipo de material, el caso de Fernando Pérez, de Rolando Díaz, de Danielito Díaz Torres, todos grandes cineastas cubanos. En este caso tiene que ver con la crisis en el Caribe, tiene que ver con la crisis de los misiles ocurridos en el año 62, donde el gobierno de Kennedy denuncia la presunta presencia de los famosos misiles soviéticos en la isla del Caribe, y esto genera una crisis política importantísima, y aparte esto tiene una consecuencia al interior de la Revolución Cubana importantísima por todo el tema de la dependencia o no dependencia de la revolución hacia el gobierno de la Unión Soviética, y al mismo tiempo tiene prácticamente el compromiso, por más que después se haya intentado un bloqueo económico durante 40 años, el compromiso norteamericano de la no invasión. La crisis de los misiles, un material del ICAI del año 62 y que tiene que ver justamente con la voz de Fidel en alguno de sus discursos.
El hipócrita Mr. Kennedy, después de realizar contra nuestro país una campaña de difamación y sabotaje, la invasión de Playa Girón y las constantes violaciones de nuestro territorio, pretende presentar a Cuba como un peligro para encubrir sus planes de agresión directa.
Todos los intentos fracasaron. Los gobiernos norteamericanos estaban acostumbrados a resolver los problemas de América Latina por procedimientos muy sencillos. Primero que nada, el golpe de Estado, mediante camarillas de militares reaccionarios que eran manejadas por las embajadas. Cuando no resolvían los problemas por simples órdenes de sus embajadores. Después, el procedimiento de las revoluciones, rebeliones promovidas, las intervenciones, todas esas cosas. Las intervenciones, que es una historia también conocida de nuestro continente.
El tercer material es el único material no rodado en Cuba. Es un material rodado en Chile. Yo dije todo material cubano, no es verdad. Este es un material rodado en 1971 en Chile. Es un material excepcional. Se llama El Diálogo de América. Es un material cuya responsabilidad periodística corresponde a Augusto Olivares y al cineasta Álvaro Kovacevic. Augusto Olivares es un enorme periodista chileno. Kovacevic es un gran cineasta chileno. Es el diálogo que tienen Allende y Fidel con motivo de la visita de Fidel a Chile. Es un material periodístico francamente histórico. En el año 2011, si no me equivoco, con motivo de los 39 años de la muerte de Salvador Allende, la Televisión Pública Argentina volvió a transmitir este material memorable que vale la pena, junto con el resto, claramente, grabarlo y tenerlo en algún lugar de nuestra biblioteca.
¿Cómo podría usted definir este proceso político que se ha dado en llamar la vía chilena?
En realidad, la denominación de vía chilena podríamos decir casi que es una exageración, pero el pueblo sacrificadamente ha ido avanzando y consiguiendo conquistas, ha ido concientizándose, ha ido comprendiendo que no es dentro de los regímenes capitalistas ni del reformismo en donde Chile podrá alcanzar la dimensión de país dueño de su independencia económica.
De profundizar en cómo se produce la incorporación de la clase obrera y cómo entra la clase obrera como protagonista en el proceso de la Revolución Cubana.
Nosotros hemos definido este problema de esta forma. La lucha armada guerrillera que inició un reducido grupo de hombres fue algo así como un motor pequeño que permitió arrancar el gran motor de la historia, que son las masas. El movimiento obrero en Cuba durante los últimos gobiernos, tanto el gobierno corrompido de Perío como el gobierno tiránico de Batista, estaba controlada por dirigentes oficiales que virtualmente habían tomado por asalto a los sindicatos, asesinando dirigentes comunistas y dirigentes obreros honestos. En esa situación, cuando triunfa la revolución, había una situación muy especial. No había dirección oficial obrera, pero había un apoyo total y absoluto de la clase obrera al movimiento revolucionario, que es un movimiento que se gestó con obreros y campesinos. Nuestros soldados guerrilleros eran hombres de la zona, campesinos y trabajadores y obreros.
El cuarto material es un material particularmente conmovedor, en este caso ya una mano maestra de Santiago Álvarez al servicio de la emoción y de la conmoción. Es un diálogo entre Fidel Castro y Salustiano Leiva. Salustiano Leiva es un casi centenario anciano que le cuenta a Fidel lo que fue en su momento la presencia del desembarco en las costas de La Guajira y la presencia de lo que fue simbólicamente aquel niño cuyo padre refugió a José Martí, el libertador de Cuba. Es un diálogo muy, pero muy, muy conmovedor. Se realizó durante el rodaje de la última escena de La Guerra Necesaria, que es otra película de la cual vamos a hablar después, que fue presentada en 1980. Mi hermano Fidel, como lo trata este centenario personaje, Salustiano Leiva, a Fidel, forma parte de otro estilo de Santiago Álvarez, particularmente conmovedor y que apela básicamente a la emoción, pero que no deja de tener el carácter de agitación y propaganda, bien entendido, que tiene absolutamente toda la obra de Santiago Álvarez.
¿Vienen muchos amigos a visitarlo, Salustiano?
¿Eh?
¿Vienen muchos amigos a visitarlo?
Bueno, vienen luego unos cuantos.
¿Conversan mucho?
Conversamos.
De los tiempos pasados, ¿verdad?
De los tiempos pasados.
¿De la guerra de independencia habla? ¿Y de la otra guerra?
Y de la otra guerra.
Está bien. ¿Vivían ustedes aquí cuando la guerra, ahora la última guerra?
¿Cómo?
¿En este mismo lugar?
En el mismo lugar.
Está bien, veo que la casita está mejor.
La marcha del pueblo combatiente tiene a varios dirigentes de la revolución. Este es el noticiero del ICAI número 57 y tiene que ver con el tema de la desinformación, que es uno de los de las preocupaciones enormes de Santiago Álvarez, que tiene que ver con la desinformación de los medios hegemónicos internacionales en relación a Cuba, y de esta manera se da cuenta de una forma la manipulación social aplicada constantemente en función del bloqueo. Santiago Álvarez fue un excepcional editor cinematográfico. Ni siquiera podríamos decir editor, porque editor se dice a la gente que corta video. Santiago Álvarez fue un excepcional compaginador, un excepcional montajista, un excepcional utilizador de los recursos ópticos y de los efectos especiales que hechos en cine eran particularmente, infinitamente más complejos. La Marcha del Pueblo Combatiente de 1980 sigue siendo un ejemplo para el periodismo, para los estudiantes de comunicación, para los expertos en historia, para los fidelistas consumados, para los setentistas y para todos aquellos que quieran hacer de la historia del cine una herramienta interesante para analizar la realidad.
Cuba fija con claridad su posición ratificando los 5 puntos de la declaración del primer ministro Fidel Castro. No existirán las garantías de que habla el presidente Kennedy contra una agresión a Cuba si, además de la eliminación del bloqueo naval que promete, no se adoptan, entre otras, las siguientes medidas. Cese del bloqueo económico y de todas las medidas de presión comercial y económica que ejercen los Estados Unidos en todas partes del mundo contra nuestro país.
La película que a nosotros nos resultó como muy atractiva, que nos pareció uno de los grandes homenajes a la figura del Che, aparte del documental de Tristan Bauer, que como documental nos parece probablemente lo más interesante que se ha hecho sobre Guevara, básicamente por una cierta perspectiva crítica que tiene tanto del tema de la lucha armada, pero volvemos a la polémica de Cuba con la Unión Soviética. En el caso de Soderbergh, Che el argentino tiene 2 partes y en las 2 partes tiene una presencia como muy importante la voz de Fidel, en este caso interpretado por un mexicano, en el caso del Che interpretado por un puertorriqueño. Cerramos todo el mundo del documental con la ficción de Steve Soderbergh en esta especie de diálogo implícito entre Ernesto Guevara de la Serna y Fidel Castro Ruz. Y de esta manera nos despedimos hasta el domingo que viene, porque estamos requete recontra apretadísimos. Que tengan un feliz domingo para todos. Chau.
Podemos esperar a que la cosa se asiente.
Si no lo hacemos ahora, vamos a tener que esperar 50 años más.
Presidente Barrientos, ¿es el Che Guevara el que lidera este grupo?
Pase, por favor.
Gracias.
Lo diré una sola vez. Che Guevara no está en Bolivia.
Calma.
Ramón.
¿Ustedes saben quién es ese hombre? Ese hombre es el Che Guevara.
Tal vez acá nunca lo han querido.
Sí, tal vez.
O tal vez nuestro fracaso los despierte.
Yo ya estoy aquí. Y de aquí solo me sacan muerto.
Manivela.